Buenas tardes, buenas tardes. Son las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español. Ya ven que tengo la voz muy, muy tomada. Supongo que a lo largo del programa me podré ir calentando un poquito las cuerdas vocales, pero les he de decir que ayer, después del partido, bueno, más que después del partido, un poquito más tarde después del partido, me quedé absolutamente sin voz, pero mudo totalmente. Y que, bueno, he intentado a lo largo del día ir recuperándola. La voy recuperando poco a poco, pero ya ven que no tengo la voz en perfectas condiciones, no estoy al 100%, pero intentaremos a lo largo del programa, repito, llevar un poco esa voz hacia todos los oyentes de Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. No podré hacer ningún giro extraño de modulación de la voz, así que les pido disculpas, por supuesto, a todos los oyentes. En el control de sonido está nuestro compañero Mar Pairés. Hoy es el programa 4.943 de la historia de Tiempo de Español. Ya saben que pueden seguirnos, como les he comentado, 783 de Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hubiera sido a lo mejor más fácil decir, pues como no hay nadie que pueda hacer el programa, lo dejamos aquí, no hacemos programa. O otra solución sería abrir teléfonos y que los oyentes pudieran opinar. Pero bueno, repito, vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades vocales, poder hacer el programa hasta las 7. Antes de finalizar el programa, les contaré cómo queda todo el tema de la programación y los horarios de Semana Santa. Adelantarles que el jueves hay programa, que el domingo tenemos partido contra el Atlético de Madrid, que es lo que más me preocupa de aquí al domingo, que pueda recuperar tranquilamente la voz. Y el lunes que viene, también lunes de Pascua, tendremos también programa de 4 a 5 de la tarde. Miren, ayer fue un día complicado en el sentido de todo lo que llevaba el entorno del partido contra el Celta. Pero lo más importante, por supuesto, fue la victoria del equipo, una victoria que nos deja no matemáticamente aún en primera división y con ese objetivo que todo el club quería, que era la permanencia, aunque siempre han habido diversas discrepancias con el tema de la permanencia, porque ya saben que una cosa era lo que algunos decían, otros lo que pensaban, y al final lo que en el fondo ha quedado impregnado entre la afición del Real Club Deportivo Español, en la gran mayoría de socios del Español, que era el, como es el primer año después del ascenso a primera y el año del infierno en segunda división, el objetivo, ¿cuál es? Muy sencillo, mantener la categoría sin más, el famoso tema de la consolidación. Algo que yo nunca he estado de acuerdo, porque yo siempre he valorado muchísimo lo que era más que la plantilla. Bueno, sí, al principio he de reconocer que a mí la plantilla me parecía que era una plantilla capaz para quedar entre los 8 primeros, y eso lo dije en Marbella. Después, visto lo que teníamos o el rendimiento que daba la plantilla, en mi objetivo bajó, lo de reconocer a, y me parecía una buena temporada quedar entre los 10 primeros. Ahora estamos en el puesto 11, quedan 7 jornadas, y curiosamente en estas 7 jornadas jugamos 4 partidos fuera de casa y 3 en casa. Claro, si la norma que llevamos a lo largo de la temporada es la misma que vamos a llevar hasta final, significa que como mucho vamos a hacer 50 puntos. Digo como mucho, porque tenemos 39 ahora, los 9 de casa, que son Rayo Vallecano, Valencia y Osasuna, y fuera, pues imagínense ustedes que vamos a puntuar en 2 partidos, 2 empates en Vitoria y contra el Granada, derrotas en Madrid contra el Atlético y contra el Real Madrid. Esto no nos da para llegar a posiblemente a quedar entre los 10 primeros, eso seguro. Si conseguimos llevar una buena línea fuera de casa, pero es difícil llevar una buena línea fuera de casa, entre otras cosas porque tenemos que ganar en el Wanda, tenemos que ganar en el Bernabéu, y eso lo veo imposible, sinceramente lo veo imposible. Es verdad que el partido de este próximo domingo El Atlético de Madrid viene de jugar el miércoles el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Es un partido muy difícil para el Atlético, que perdió 1-0 con el Manchester City. Y cuando vamos al Bernabéu, el Madrid, que teóricamente va a pasar a las semifinales de la Champions, jugamos, ya se sabe el horario, el sábado día 30 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. El Madrid no sé si jugará martes o miércoles, pero supongo que ya estará pensando también en ese partido. Y a lo mejor, aunque es difícil, el Madrid puede ser ya campeón de liga. Lo veo difícil aún, pero hay opciones de que el Madrid, cuando nosotros vayamos allí, que quedarán concretamente 5 jornadas para acabar la liga, depende de otros resultados, a lo mejor es campeón o ganándonos a nosotros, el Madrid es campeón de liga. Por lo tanto, ese partido es un partido que habrá que enfocarlo dependiendo un poco también, porque nosotros ya saben que fuera de casa hemos sacado 8 puntos de los 39 que tenemos. 8 puntos solo, son muy poquitos puntos. Es que es una auténtica miseria. Si hubiéramos sacado 8 puntos más y no estamos hablando de algo muy, muy excepcional, estaríamos hablando de tener ahora 47 puntos. Miren, la clasificación en estos momentos, lo digo porque quiero también hacer una comparativa con lo que pasó en la temporada de Rubi. En la temporada, bueno, voy primero con esa clasificación y luego les cuento un poquito esa comparativa que podemos hacer con la temporada que nos metimos en la Europa League. Y yo creo que, hombre, como referencia no estaría nada mal, sinceramente, pero yo he de reconocer que veo difícil llegar a lo que hicimos en aquel momento. Pero ya saben que en el mundo del fútbol y sobre todo en las últimas jornadas, nada, nada es imposible. Nada porque ya saben que se ven a veces cosas muy, muy extrañas de todo lo que puede pasar en las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Pero bueno, la clasificación en estos momentos está claro que los cuatro equipos que van a jugar teóricamente la Champions, digo teóricamente porque ahí está también el Betis, que podría, bueno, pues estar en una opción de meterse cuarto, Madrid, Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid. El quinto y el sexto jugarían la Europa League, que es Betis y Real Sociedad. Y el séptimo, teóricamente, jugaría la Conference, que es el Villarreal con 46 puntos. Nosotros estamos a 7 puntos del Villarreal. La única opción de que pudiera ir un octavo clasificado a jugar alguna competición europea sería por una invitación de la UEFA. Es decir, ya saben que los equipos rusos yo creo que no van a ir, por lo tanto, dos equipos de Champions no van, otros dos de Europa League tampoco van, y veremos si los ucranianos pueden ir, los bielorrusos tampoco van a ir, aunque el tema de Bielorrusia es distinto porque los bielorrusos siempre juegan fases de, digamos, las fases previas y casi nunca pasan. Y esto haría que los cuatro que juegan Champions, porque España tiene 7 posiciones europeas, son 4 Champions, no habría opción de que fuera ninguno más, porque el Barcelona es el único que está jugando en la Europa League y el campeón de la Europa League va a la Champions, pero el Barcelona se va a clasificar, desgraciadamente para nosotros, para la Champions, si no pasa nadie, por lo tanto, esa plaza no la ocuparía nadie. ¿Qué ocurre? Que el quinto y el sexto van a la Europa League, pero el Betis juega la final con el Valencia de la Copa del Rey. Si el Betis gana, no pasa nada, pero si el Valencia gana la Copa del Rey, ¿qué significa? Que el Valencia está noveno ahora. El Valencia jugaría la Europa League con el Betis y la Real Sociedad. Y nadie jugaría la Conference. Es decir, que el Villarreal se quedaría fuera de la Conference, de esta nueva competición, porque España solo tiene 7 posiciones. Por ejemplo, este año, 5 equipos han jugado la Champions y 2 la Europa League de inicio, que creo que fueron el Betis y la Real Sociedad. Tanto el Sevilla como el Barcelona son equipos rebotados de la Champions. ¿Qué opciones tenemos de conseguir meternos de momento séptimos, que daría opción a una posibilidad de jugar la conference. Bueno, pues habría que hacer como mínimo 14 puntos. El año de Ruby, en la jornada 31, a falta de 7 jornadas, estábamos a 7 puntos del Alavés, que era el equipo que marcaba Europa. Al final hicimos, repito, 14 puntos. El Alavés hizo solo 7, tenía 46 en aquel momento, hizo, perdón, el Alavés tenía 46 y solo hizo, creo que eran 4 puntos o 5, no sé si tenía 45, creo que sí, más o menos. Es decir, que en las 7 jornadas que nosotros empezamos con a 7 puntos de Europa, conseguimos meternos en la Europa League como séptimos. Ahora estamos a la misma distancia, pero no de la Europa League, sino de la Conference. ¿Por qué les digo lo de la diferencia de la Europa League en aquel momento y ahora la Conference? Porque el Barcelona creo que aquel año quedó campeón de Copa, por lo tanto el subcampeón no fue a la Europa League y había otra plaza más, y esa plaza más fue para el séptimo. Es decir, fueron quinto, sexto, y el séptimo fue a la Europa League, que fuimos nosotros. El séptimo tenía que jugar las famosas previas. Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia fueron a la Champions. Getafe y Sevilla fueron por Liga. Y nosotros también fuimos por Liga, pero por el hecho de que el Barcelona ese año ganara la Copa del Rey y, por lo tanto, dejara esa plaza. El subcampeón no va a ninguna competición. Bueno, sí que va, creo que va a la Supercopa de España, pero su campeón no va a ninguna competición europea. Es la única opción que tendríamos, para que vean que pienso en positivo, de poder llegar a una competición europea, que sería, repito, ocupar la séptima posición y que el Valencia no ganara la Copa del Rey. Si la gana el Betis, no hay ningún problema, porque el Betis, si gana la Copa, juega Champions, dejaría libre una plaza de arriba. Es decir, si el Betis va a la Champions, supongo que Sevilla o Atlético de Madrid no van a la Champions. Entonces uno de los dos ya no sería ni tercero ni cuarto, sería quinto e iría, por supuesto, entonces a la Europa League. Repito que son explicaciones que les quiero dar en estos primeros minutos de cómo está esa posibilidad que tenemos aún de ir a Europa, porque yo no quiero pensar en la permanencia solo como objetivo. Tenemos en estos momentos 39 puntos, por delante de nuestro está Osasuna y Valencia con 41, con 45 el octavo el Atlético de Bilbao y, repito, el séptimo el Villarreal con 46. El Villarreal está jugando con fuego, se está dejando puntos, por ejemplo, perdió en Cádiz, perdió en campo de Levante, el otro día empató en casa con el Atlético de Bilbao y se la juega todo, el todo por el todo, mañana en Alemania con el Bayern. Es decir, si el Bayern elimina mañana al Villarreal, el Villarreal, la única opción que tiene de ir a Europa después de todo lo que ha estado trabajando y luchando a lo largo de toda la temporada, sería a partir de una premisa, que sería que el Betis ganara la Copa del Rey y que ellos se clasificaran como séptimos y jugaran la Conference League. La otra opción, que esto es algo que en estos momentos yo no les puedo avanzar, no les puedo decir, sería una invitación por parte de la UEFA a algún equipo español para jugar alguna competición en sustitución de equipos rusos, equipos bielorrusos o equipos ucranianos. Es la única posibilidad, pero yo creo que esa determinación por parte de la UEFA se podría dar si no hay ningún equipo español en la Conference. Este año no ha habido ningún equipo español en la Conference. Y a lo mejor a la UEFA le interesa también que haya un equipo español en la Conference. Entonces, habría que luchar si queremos ir a Europa para quedar séptimos u octavos. A partir de ahí, yo creo que quedar en una octava posición esta temporada sería una muy, muy buena. Muy buena clasificación y una buena temporada. Ya sé que estamos haciendo una temporada en casa de Champions y una temporada fuera de casa de descenso, de no hacer absolutamente nada. Pero La liga es la suma de los partidos de casa y los partidos de fuera. Por lo tanto, no podemos en estos momentos decir que la temporada está siendo mala a falta de 7 jornadas, aunque ocupemos la decimoprimera posición. Hasta que no acabe la liga, no se puede hacer una valoración definitivamente de cómo ha ido esta liga. Porque estamos hablando de que ahora estamos en el puesto 11, es decir, el 12 y el 13 cada vez quedan más atrás, aunque hay un partido importante que nos puede afectar, que es el Rayo Valencia. Si el Valencia gana, el Valencia se nos va a 44 puntos. Y si gana el Rayo se nos pone un poquito más cerca, sin estar muy cerca, pero estamos hablando de intentar no bajar ya de la decimoprimera posición. Y para eso hay que conseguir como mínimo de los 21 puntos la mitad. 8, 9, 10 y de ahí ya no bajamos. Pero si nos despistamos porque pensamos que ya todo lo que teníamos que hacer en la liga está hecho. Bueno, me dicen que no ganó aquel año el Barça la Copa del Rey, que la ganó el Valencia. Es igual, Valencia también estaba clasificado para la Champions. Perdonen el lapsus, pero yo pensaba que había sido el Barcelona, tampoco lo había mirado, pero gracias. Pero es igual, el equipo que ganó la Copa del Rey estaba en Champions y por lo tanto no se clasificó ningún otro equipo para jugar la Europa League. Queda lo mismo que sea el Barcelona, el Valencia, el Madrid, el Atlético, es igual. Estos equipos estaban metidos en Champions. El tema era que el equipo que ganó la Copa del Rey, yo pensaba que era el Barcelona, estaba clasificado para la Champions, por lo tanto dejó esa séptima plaza y esa séptima plaza fue para el Real Club Deportivo Español. Volviendo a lo que les estaba diciendo y agradecer, por supuesto, a los oyentes que aclaren algunos de los conceptos que yo digo en estos momentos y que a veces les hablo de memoria. Lo importante, lo he dicho, lo de el tema de de quién ganó la Copa, pues no me preocupaba mucho. Yo sé que el equipo que ganó la Copa estaba en Champions, por lo tanto, no, repito, no cambió nada. Lo que les quiero decir es que el equipo ahora ha conseguido la permanencia. Es decir, matemáticamente aún no, pero casi casi. Es decir, pensar que va a haber digamos, un milagro para los de abajo, que ganen todos los partidos, que es imposible que los ganen, y que el Cádiz en estos momentos, que es el que marca el descenso, está a 11 puntos. A 11 puntos más el average en caso de empate, por lo tanto son 12. Estamos hablando de 4 partidos. El Cádiz no va a ganar 4 partidos. Ni lo va a ganar el Cádiz, ni lo va a ganar el Mallorca. El Alavés tiene que ganar 6 partidos para pasarnos y que nosotros no ganáramos nada. El Levante lo mismo, 6 partidos, que serían 7. Porque al Levante le tenemos ganado la verás. El Levante está a 18 puntos. Por lo tanto, yo creo que desde que le ganamos al Mallorca, el equipo está salvado. Y hablábamos después del Mallorca de ese posicionamiento, de decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Fuimos a San Sebastián el lunes pasado y el equipo volvió a demostrar que fuera de casa es un equipo vulgar, un equipo ramplón. Ayer en casa el equipo, sin hacer un gran partido, en casa se siente muy, muy arropado. El equipo en casa es como un equipo, es como una fortaleza. Es decir, es verdad que hemos perdido, sobre todo al principio de esta segunda vuelta, un partido que no teníamos que haber perdido, que fue el del Elche. El del Betis creo que nos descontrolamos después de un penalti que no era, para mí no era penalti, y que nos empatan a uno y ahí el partido se nos va. Pero luego hemos tenido la opción de ganar al Barcelona por defender mal la última jugada, el Barcelona nos empata. Y con el Sevilla creo que no supimos jugar los últimos minutos y nos conformamos con el empate. Creo que hemos perdido en casa puntos, pero tampoco podemos exigir al equipo que gane todos los puntos en casa. Eso es muy difícil. Creo que el equipo que más puntos ha sacado en casa es el Madrid y creo que estamos nosotros por ahí, segundos o terceros. Son 31 puntos los que hemos sacado en casa. Madrid creo que ha sacado 36. Así que debemos sentirnos contentos con lo que se ha hecho en casa. Ya fuera de casa es otra historia. Lo de fuera de casa creo que no lo tendríamos que mirar. Y después de escuchar el gol de Buley, que lo vamos a escuchar en el momento estrella, hablaremos del futuro. He querido empezar un poco hablando de toda esta situación en la clasificación para calentar un poco más la voz, las cuerdas vocales. Y lo más importante lo dejaré para el final, porque quiero hablarles de las decisiones que se tienen que tomar ya, independientemente de quién vaya a ser ahora el director deportivo o no vaya a ser el director deportivo. Creo que estamos a 11 de abril. Hay que renovar y hay que empezar a sentar las bases de un futuro. Y creo que ese silencio que se está generando, y lo dije el otro día, y a mucha gente del club le molesta. Le molesta que uno sea crítico, que diga las cosas como piensa. Yo del tema de ayer también quiero hablar, del famoso Rufete Betellá, porque creo que hay situaciones y sensaciones que a mí ayer me dejaron como, a lo mejor se me fue la voz por eso, ¿no? Un poco preocupado por la situación en la que estamos viviendo. Ya sé que no. Mucha gente piensa que el tema de las redes sociales hace daño, es verdad que puede hacer daño, que no todo el mundo está en las redes sociales, es verdad, pero hay digamos, un proceso de comunicación a través de las redes sociales que llega a todas partes. De la misma manera que cuando interesa las redes sociales no sirven para nada, hay otros momentos en que las redes sociales entonces sí que sirven para mucho. Hay que buscar ese punto de cordura e intentar explicar un poco también. ¿Cómo me sentí yo ayer en ese punto de cordura entre los que querían gritar, el tema de la música, el papel de la grada de animación? Creo que a lo mejor nos equivocamos todos, incluso el club, incluso el club. Creo que el club es poco autocrítico, considera que todo lo que hace lo hace bien. Tengo la sensación esta, que el silencio no es el mejor mecanismo para transmitir hacia el socio del Español lo que quiere explicar o debería explicar o qué es lo que cuál es el proyecto que necesita el club. Y estas cosas son las que a mí de verdad me preocupan. Ya indiferentemente de si va a seguir Rufete, va a seguir Vicente Moreno o no, ustedes ya saben cuál es mi pensamiento. Creo que Rufete no debe seguir. Que Vicente Moreno, me gustaría ver cómo acaba la temporada, sinceramente, aunque siempre he dicho que es un muy buen entrenador. Y luego les hablaré de un proceso que también me parece muy válido para Vicente Moreno, que es todo lo que él crea en segunda división. Porque si están un poco atentos después de la pausa que vamos a hacer ahora y de tomarnos una estrella y escuchar el gol de Buley, a lo mejor alguno se sorprende de algunos datos que les voy a decir sobre cuál es en estos momentos la diferencia del equipo titular que jugó ayer con el equipo base que jugaba en segunda división. Y se van a llevar, bueno, algunos supongo que es muy estadístico en todo eso, una sorpresa. No sé si agradable o desagradable, pero esto hace que pensar. Hace que pensar porque si nos hemos gastado una cantidad de dinero increíble en traer jugadores, en pagarles unos salarios, para que de los que jugaron en segunda, repito, para los que jugaron en segunda, y ya no quiero ir más allá de los que nos bajaron a segunda, porque hay muchos que coinciden. Repito, el equipo base, que es el titular indiscutible ahora en primera división, de los que jugaron ayer, 10 jugaron en segunda división. Y esos 10 no subieron. Y nos gastamos un dinero en varios jugadores sin entender por qué. Porque sin esos jugadores, en estos momentos podríamos estar haciendo que jugadores de fútbol base ocuparan sus posiciones y nos hubiéramos ahorrado un dinero muy, muy importante para nuestro límite salarial y a lo mejor para haber reforzado de otra manera al equipo. Por eso les digo que las cosas no se han hecho bien. Y se nos ha vendido una cosa que no puede ser. Porque la calidad del equipo de segunda división estaba muy por encima del resto de equipos. Y gran parte del mérito del ascenso no es de los jugadores solo, es de un entrenador que fue capaz de limpiar mentalmente a los jugadores de una negatividad profunda. Eso siempre, siempre se lo voy a estar agradecido a Vicente Moreno. Y se lo dije. Y se lo dije personalmente. Pero yo sé que estas cosas positivas que yo digo, por ejemplo, de Vicente Moreno o en algún momento de Rufete, nunca llegan. Siempre llega lo negativo. Porque es mucho más fácil cargar siempre contra el mensajero cuando las cosas son positivas. Cuando las cosas son negativas, no hace falta cargar contra el mensajero, porque ya está, ya sabemos cómo es Tiempo de Español. Siempre criticando, siempre criticando. Pues si el mensajero quiere sacar cosas positivas, las puede hacer. Y Vicente Moreno tiene muy buenas cosas, pero muy buenas. Y también tiene malas, por supuesto. Es verdad que para mí Vicente Moreno tiene más aspectos positivos que negativos. Todo lo contrario que Rufete. Rufete tiene más aspectos negativos que positivos. Pero aunque digamos algún positivo, repito, siempre le va a llegar lo negativo. Vamos a hacer esa pausa. Nos vamos a tomar una estrella. Escuchamos el momento estrella de ayer, que fue el gol de Buley. No me quedé sin voz por cantar el gol de Buley. Yo voy a achacar mi problema en las cuerdas vocales, supongo que son las cuerdas vocales, porque si no, no se entiende lo que me pasó ayer después de salir del campo y de poder hablar y distendidamente con mi compañero Iván Molero una vez acabado el partido, pero fue llegar a casa y ya no poder hablar. Repito, lo achaco al cambio de temperatura. Creo que había la calefacción puesta en la cabina, un calor tremendo allí, sales a la calle, frío, y son muchas horas, muchas horas, muchas horas de hablar. Y no solo ayer, días y días y días. Y esto hace que al final uno acabe pagando el desgaste de las cuerdas vocales. Las 6:28 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos el gol de Buley.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1 número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
No sé si a ti te apetece pasear, pues no sé.
Las 6 de la tarde, 30 minutos, para los que se incorporan ahora, ya lo he contado al principio del programa, pido disculpas por mi tono de voz, porque ayer por la noche me quedé totalmente afónico, sin voz, y he ido recuperando poco a poco para poder llegar a hacer el programa. No hablo con nadie y espero ir día a día ganando un poco más de calidad de voz y llegar al domingo para poderles contar el partido contra el Atlético de Madrid. Bueno, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordando el momento estrella de ayer. Todo parecía que iba hacia el empate a cero, un partido que no fue bueno en general por parte de los dos equipos. Hubo momentos intensos, pero el Español no había chutado a puerta hasta dos, tres minutos antes también, un lanzamiento de Buley, que luego no pudo rematar cómodamente para conseguir el gol Javi Puado. Pero llega el último minuto, una presión muy buena por parte del Español, que yo creo que si presionamos somos un equipo que puede robar muchos balones si lo hacemos bien, aunque no siempre presionamos, porque desgraciadamente Vicente Moreno a veces no nos deja presionar y nos dice que atrás, pero ayer el equipo en esa última jugada fue a presionar y la presión trajo consigo este momento estrella, el primer gol en Primera División después de 16 meses de Buley.
Vamos a vivir con intensidad estos últimos minutos, más el añadido. Balón para Dituro, no ha llegado Yangel, pero llega Darder, hay peligro. Está solo Buley, balón para Bo, Buley, gol. Ha marcado el chino Buley, gol.
Conservas Dani, 51 años en familia.
¿Sabías que Actimel tiene la fórmula más completa y es el único con alto contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc? Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21 y en el mítico Glob de Gracia, San Luis esquina Montmany.
Las 6 de la tarde, 34 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y no se olviden también de esa nueva unidad de negocio, esa gran unidad de negocio de Ferran, que es Ferran Vacacional. Más información en www.ferranvacacional.com. Teléfono también 93-648-00, 93-648-00, o puedes llamar también al 647-915-640, 647-915-640. Miren, como les decía antes de escuchar el momento estrella del gol de Buley, que nos dio la victoria ayer frente al Celta y que nos da la tranquilidad absoluta para empezar a pensar qué queremos hacer, como diría Aguirre. Le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer. Les voy a dar el a recordar. Supongo que muchos ya lo saben, pero es simplemente para recordar el equipo titular de ayer frente al Celta. Diego López, Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa, Keydy Vare, Darder, Yangel, Embarba, Raúl de Tomás y Puado. Les digo el equipo base que jugó y nos subió a segunda división. Diego López, Óscar Gil, Calero David, Cabrera Pedrosa, Keydy Vare Darder, Melendo, Embarba, Raúl de Tomás y Puado. Es decir, solo un jugador distinto de los que estaban el año pasado en segunda a los que ayer jugaron frente al Celta. Eso deja una lectura o una doble lectura que cada uno pueda interpretarla como más le convenga. Significa que el equipo que estaba en segunda división es un equipo, y lo decíamos, estando en segunda, por eso nos cabreamos tanto en muchos momentos, en muchas fases de la segunda división, que podía jugar mucho mejor, que tenía que haber subido mucho antes y que en un momento determinado, después del partido de Miranda de Ebro, estuvo a punto de hacer aguas. Afortunadamente, no sé si por la presión popular o no, porque los jugadores se dieron cuenta de que no podían seguir de esa manera, el equipo empezó a cambiar. Y ese equipo subió, porque tenía que subir, porque hay mucha diferencia entre el Español y el resto de equipos, o había mucha diferencia entre el Español y el resto de equipos, muchísima diferencia. A nivel de presupuesto, a nivel de masa salarial y a nivel de límite salarial. Por lo tanto, la calidad, fíjense ustedes, los que ayer jugaron, quitas a Yangel, puedes poner, si quieres, a Melendo, que estaba el año pasado, ya no digo Morlanes porque no estaba el año pasado, pones a Melendo, y es el mismo equipo. Es un equipo base. Es el equipo base. He utilizado casi los jugadores que más jugaron el año pasado. Puedes poner también a David López, que este año no ha jugado nada. Y este año se lo han repartido entre Sergi Gómez y Calero. Pero los últimos partidos es el equipo base. A ver si hay alguna sanción, algún lesionado, como puede ser, por ejemplo, el otro día que no estaba Raúl de Tomás el día del Real Arena porque estaba lesionado, pues ya la cosa cambia. Por ejemplo, frente al Atlético de Madrid no va a estar Yangel. Es una baja importante Yangel. Teóricamente o juega Melendo o jugará Morlanes, pero el resto son los mismos. Eso significa que los que el año pasado levantamos a veces el grito en el cielo diciendo que no podía ser que este equipo jugara como estaba jugando en muchos partidos, que con la calidad que tenía no demostraba nada, no se está dando la razón. Porque este equipo está en primera división. Este equipo es decimoprimero. Tiene 39 puntos. Y a falta de 7 jornadas, está salvado. A falta de 7 jornadas. Significa que además todo lo que hemos traído de fichajes del año pasado a este, excepto Yangel, que es titular indiscutible, el resto yo no puedo decir que no hayan aportado nada. Pero, por ejemplo, jugadores que han venido este año y que no han aportado absolutamente nada. Nada es nada. Loren es el caso más claro de un jugador que nos hemos gastado un dinero de salario y que no ha aportado nada. Y luego hay otros jugadores que por diversos motivos han venido este año también, pero que empezaron bien, como pudo ser Sergi Gómez o Alex Vidal, han desaparecido. Más Alex Vidal que Sergi Gómez, porque yo no estoy hablando de jugar 5 minutos, estoy hablando de jugar y ser un futbolista importante. Y Alex Vidal, desde hace muchos partidos, ya no es el que empezó la liga, el que le marcó el gol al Madrid, por ejemplo. Sergi Gómez llevaba muchos partidos mal hasta que decide Vicente Moreno poner a Calero. Luego está el tema, por ejemplo, de Morlanes, que creo que es un jugador que por lo que sea no cuenta mucho para el míster. También es verdad que desde hace mes y medio, entre la lesión aquella que tuvo, la expulsión, luego vuelve, le vuelven a mostrar amarilla, se pierde otro partido, ha perdido ese ritmo que tenía, pero es un buen jugador, pero no es un titular indiscutible. Estamos hablando de titulares indiscutibles. De los 11 que jugaron ayer, 10 eran titulares en segunda división. Y les digo más, el año que bajamos de categoría, jugadores que en estos momentos son titulares en el primer equipo, Diego López, Cabrera, Pedrosa, Darder, Embarba y Raúl de Tomás. 6. Claro, les hablo desde que llegan estos jugadores. Claro, antes, lo de antes era un quilombo con Campuzano de titular, Buley titular, Caleri, Ferreira. Pero un equipo base del año que bajó juntando antes de enero y después de enero era Diego López en la portería, Javi López, David, Bernardo, luego Cabrera. Calero ahí sí que jugó un papel ínfimo. Al principio empezó jugando y luego ya desapareció después de los graves errores que cometió Calero el primer año. En la banda izquierda jugaban Didac o Pedrosa. A Didac se le puede considerar, luego lo hablamos, fichaje para ir a segunda división porque acababa contrato y se le renueva 2 años. En el centro del campo, Darder era titular, Roque era titular con Víctor Sánchez. Y arriba jugaban Embarba, Caleri y Raúl de Tomás. Es decir, pero 6 jugadores que nos bajan a segunda son titulares en segunda y son titulares en primera. Significa, y vuelvo a decir lo mismo, que todo lo que hemos traído, excepto contadas excepciones, han sido un desastre. El Monito Vargas, Oyer, Fran Mérida, Miguelón, Didac, Dimata, Vadillo y Loren. Y lo dejamos en un término medio, Morlanes, Sergi Gómez y Alex Vidal. No hablo de Vilena, de los 10 partidos que ha disputado, ha sido los primeros 7 titular. Bueno, los primeros 7 no, desde el primer partido no fue titular, jugó unos minutos, pero el día de Bilbao ya fue titular por primera vez y marcó un gol. Fue 7 partidos seguidos titular y 3 ha salido ya desde el banquillo. Vilena es un fichaje que empezó muy bien, pero ya ha vuelto Vicente Moreno a poner en barba por delante de Vilena. Es mucho dinero tirado, mucho dinero. Demasiado dinero tirado. Por lo tanto, creo que el ciclo de Rufete para mí ha terminado. Él coge un equipo, entre comillas, con Perarnau de líder. Ese equipo se clasifica en Europa, 7º para la Europa League. Perarnau desaparece. Él asume la responsabilidad y nos baja a segunda división. Él asume el cargo de entrenador durante 6 partidos para hacerle un gesto de lealtad al presidente, sabiendo que no va a pasar nada, pero él, digamos que cumple un sueño que es entrenar al Español, aunque sea por 6 partidos. Esto al presidente le representa que esta persona es leal y que no le va a traicionar. Esto hace que le renueven 2 años. El objetivo del primer año lo teníamos todo es claro, que era subir al equipo a primera división. Estaba clarísimo que solo había un objetivo. Ese ascenso a primera división trae consigo fichajes que no se han entendido, porque son jugadores que no juegan. Por ejemplo, Fran Mérida, Miguelón, Didac. Yo a Didac lo considero fichaje de segunda, porque él acababa contrato cuando bajamos y lo subimos. ahí también se puede poner, pero sí que rinde Diego López, Di Mata y Vadillo. Jugadores que están rindiendo de segunda a primera y que, pongamos que están en la parte positiva del director deportivo, Óscar Gil y Keydy Vare. Dos. Este año y Ángel. Para que vean ustedes la gran cantidad de jugadores que hemos fichado, la lógica es que si tú fichas 8 o 9 jugadores, o 6 para mejorar el equipo, es que esos 6, como mínimo la mitad sean titulares, como mínimo. Pero es que no es verdad. Es que este año solo hay un jugador titular, que es Yangel. Y del año y del equipo de que baja y que sube de segunda división y que sube a primera, jugadores fichados para mejorar el equipo, o sí, por ejemplo, las marchas de Javi López, de Víctor Sánchez, de otros futbolistas. Óscar Gil 1, Keydy Vare 2 y la vuelta de Pugado. Ninguno más. Es decir, Miguelón nada, Fran Mérida nada, Didac nada, Vadillo nada y Di Mata nada. Eso es duro. Eso es una sensación de haber hecho las cosas mal. ¿Que el objetivo se ha cumplido? Por supuesto que sí. Está claro que el objetivo se cumplió, que era subir. ¿Que se ha cumplido también el objetivo para muchos, que era la permanencia? También. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La pregunta es, ¿Vicente Moreno le va a preguntar a los jugadores qué quieren hacer, como hizo Javier Aguirre? Pues no lo sé. Sinceramente no sé qué va a hacer Vicente Moreno con la plantilla, ni la plantilla qué es lo que quiere hacer en estos momentos. Creo que tenemos equipo para luchar, repito, para estar entre los 8 primeros, sabiendo que séptimo y octavo, sobre todo el séptimo podría ir a la Conference y el octavo no creo, a no ser de que hubiera una invitación por el tema que les he comentado al principio de la digamos de la eliminación de los equipos rusos, bielorrusos, no sé qué va a pasar con los ucranianos, pero que la UEFA podría dar alguna invitación a algún país. Imagínense ustedes, el Villarreal gana la Champions y se queda sin Europa. Pues a lo mejor la UEFA al Villarreal le da un wild card para la Europa League, para la Conference o a lo mejor para la Champions, no lo sé. Pero podría suceder, dependiendo qué equipos lleguen a la final de la Europa League, qué equipos que lleguen a la final de la Champions. Esto se podría dar, pero es igual, independientemente o no de la clasificación que vayamos a tener, que te dé derecho no a estar en Europa, el quedar entre los 8 primeros me parece que es una buena temporada, una buenísima temporada, muy buena, porque por mucho que algunos digan, el equipo de segunda que está jugando en primera era un gran equipo, era un equipo para ser campeón y fue campeón, a pesar de que siempre se iba con la historia de que la segunda, no nos engañemos. Cuando hay calidad, simplemente hay que ponerle un poquito de intensidad. Y a veces el equipo no le ponía intensidad. En primera es distinto. En primera, la calidad a veces puede más que la intensidad. Aunque es verdad que por mucha calidad que tengas, si no le pones intensidad, pero mucha intensidad, también vas a perder. Pero en segunda solo había que poner un poquito más de intensidad en muchos partidos. Y nos dejamos ir porque pensábamos que éramos los mejores. Y el resto de equipos, pues cuando jugaban contra el Español, sin tener calidad, iban. Y nosotros, pues a veces pensábamos que nada, cuando nos pongamos a jugar, acabaremos ganando. Y dimos pena en muchos partidos. Pero bueno, el objetivo se cumplió y ya está. Este año hemos dado pena, pero pena ante equipos de primera y sobre todo fuera de casa. En casa, el único partido que uno puede decir que entre comillas dimos pena fue el día del Elche. Día del Betis, el Betis nos dio un baño. Es verdad que si no hubiera sido por el penalti, a lo mejor hubiera cambiado todo. Pero el partido, digamos, cruz que hemos vivido en este año en Cornellà, espero no vivir ninguno más y ganar los tres que nos quedan, fue el partido del Elche. El resto no se puede poner ninguna pega. ¿Podríamos haber hecho algo más? Sí. Y creo que el equipo en estos momentos está donde se merece, como me han enviado también. Somos los séptimos en puntos en casa, los decimosextos fuera de casa. Haces una media y ya está. Divides 23 entre 2 y te queda 11, algo. Pues ahí estamos, en el puesto 11. Las 6 de la tarde, 51 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa. Nos vamos a Boquet y a Rombus. Les recordamos cómo están las clasificaciones. Pero antes les quiero decir una cosa del tema Vicente Moreno. Bueno, antes de... Al final no he podido hablarles de lo de ayer porque tampoco quiero ya hablar más del tema. Vicente Moreno me parece que es un entrenador que ha jugado un papel muy importante en el Español. Él hizo un trabajo increíble cuando coge al equipo en segunda. El equipo estaba muerto, anímicamente muerto. Había jugadores que se querían ir porque no soportaban jugar en segunda. Él fue capaz de ponerles un poco de ilusión, explicándoles dónde estaban, qué era el Español, que era difícil al principio, como el primer partido de Liga que jugamos en casa contra el Albacete. Era difícil, decir, el año pasado estábamos jugando aquí contra el Madrid, el Atlético, el Barcelona, el Sevilla, y este año el primer partido de Liga es contra el Albacete. Era difícil, pero muy difícil. Pero él lo consiguió. Vicente Moreno consiguió algo que era complicadísimo. Mentalizar a los jugadores que estaban en segunda división. Lo conseguimos, o lo consiguió él. Y ese mérito a Vicente Moreno nunca se lo voy a quitar, nunca. Creo que, y repito, para que le llegue a Vicente Moreno, el 60% del ascenso es de Vicente Moreno, más que de los jugadores. Y lo tengo clarísimo. Lo de este año es un poco distinto. Creo que la plantilla es superior a lo que está demostrado. Bueno, la plantilla no. 14 jugadores son superiores a lo que se ve en muchos partidos, sobre todo fuera de casa. Creo que Vicente Moreno se ha equivocado en los planteamientos fuera de casa. Se ha equivocado muchísimo. Y esto nos está lastrando en la clasificación. Pero yo sigo teniendo una duda. Y esa duda también la tenía Durán y la tenía Ramón Planes. ¿Va a ser capaz Vicente Moreno, una vez que el equipo ha conseguido la permanencia, ahora casi seguro, ya casi, saber explicar, saber transmitir a los jugadores que el objetivo no era ese, que el objetivo que él tenía era quedar entre los 8 primeros, y por qué no luchar por ser séptimos? Si Vicente Moreno es capaz en estos 7 últimos partidos de conseguir que este equipo quede entre los 8 primeros, creo que Vicente Moreno, y lo dije en su momento, merece seguir. Si no es capaz, Vicente Moreno, al que no le queda un año opcional de contrato. Ojo, no son 3, sino eran 2 más 1. Es último año, el club lo puede cortar a cambio de una indemnización no muy grande. Pero para mí el problema no es Vicente Moreno. El problema sigue siendo la dirección deportiva. Pero eso es algo que, una vez que el club decida, oye, Rufete sigue, si es que él quiere seguir, es algo que no se puede demorar más, porque estamos a 11 de abril, el tema está zanjado. Ni Rufete sí, Rufete no. Rufete vete ya, Rufete no te vayas. Se acabó. Porque considero que no se puede empezar una nueva temporada con las guerras de siempre. Las guerras empiezan cuando se está viviendo la guerra. Una vez acabada la guerra, ni ganadores ni perdedores. Lo importante es el club. Y mañana, si puedo, con los tertulianos que además estuvieron en el campo, hablaremos de lo que ocurrió ayer, con la música así, música no, DJ sí, DJ no, grada de animación sí, grada de animación no. 4:45, una pausa.
¡Ahí está! ¡Un oyente al que captar!
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Digi es la red de fibra más rápida de España. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Nos vamos a Boquer la Boquería para recordarles cómo está la clasificación del jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español después del partido de ayer. Recuerden que ayer fue elegido, como era de esperar, Darder, el jugador de más clase, de más calidad de Boquer la Boquería. La clasificación en estos momentos: hay un empate entre Darder y Raúl de Tomás con 4 puntos, con 3 Keidibare y con 2 Puado, Alex Vidal, Pedrosa, Nico Melamed, Melendo y Calero. En Boquer la Boquería siempre buscamos la clase, la calidad. Desde 1930, www.buquet.es. Ya sabes que si vas al restaurante de Boquer la Boquería, no dejes de comer ese arroz de chuletón. Y si quieres hacer tu reserva para degustar ese arroz de chuletón o la carta enorme que tienen en Boquer la Boquería, llama al 933175743, 933175743. La calidad tiene un nombre: desde 1930, Boquer la Boquería. Nos vamos ahora a Rombus para recordarles también cómo está la clasificación del jugador más sólido y seguro de Rombus. Ayer el más votado, también como era de esperar, Diego López, que encabeza la clasificación Rombus con 7 puntos, con 4 Morlanes, con 3 Cabrera y con 3 Keidibare. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Nos pasamos por última, en esta última recta del programa, por Bar Pinocho, el bar de la Boquería, para recordarles los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Recuerden que cuando hablamos de Bar Pinocho lo hacemos siempre gentileza de nuestro fútbol base, porque el fútbol base es lo más importante del Real Club Deportivo Español, o una de las cosas más importantes, y siempre está allí. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho. Recordamos resultados del fin de semana: derrota del filial, sigue líder, 3 puntos por encima del Numancia. Sardañola 3, Español B2. El juvenil ganó 5-0 al Nasti. Recuerden que el miércoles el juvenil juega el partido de semifinales de la Copa del Rey frente al Celta a partir de las 7 de la tarde. El juvenil B ganó 3-1 al Mataró y el cadete A ganó 2-1 al Vilasar. Siempre con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, hablando de nuestro fútbol base.
Y a ver qué pasa.
Y con Estrella Damm ponemos el punto y final. Nos tomamos la última estrella. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Gracias a los oyentes por esa fidelidad y sobre todo por aguantar la voz en el día de hoy. Pero hemos podido acabar el programa, y creo que eso es lo más importante, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Si la voz nos lo permite, mañana a las 6 estaremos aquí en Tiempo de Español. Hasta mañana a las 6, que sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices.